Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. El Papa quiere venir a Canarias.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengan al mar y vorrei ese vicino.
Yo quiero ir a Canarias porque allí hay inmigrantes, quiero estar cercano a los migrantes y al pueblo de Canarias, ha dicho el Papa en su viaje de vuelta de Singapur. El Papa había recibido numerosas invitaciones a viajar a España desde el inicio de su pontificado y hasta ahora no había una posibilidad tan concreta como esta que se abre con el deseo expresado por Francisco. La preocupación por la migración ha sido una constante en el pontificado del Papa Francisco. Hay que recordar que ya cuando iniciaba su pontificado en julio de 2013, quiso precisamente visitar Lampedusa, esa pequeña isla que hay entre Italia y el norte de África, para denunciar las miles de muertes que se producen en el Mediterráneo. Muchas veces durante su pontificado el Papa ha subrayado que no podemos ser indiferentes ante la tragedia que se produce en el Mediterráneo, ante la tragedia de la migración. En este caso estamos hablando de la ruta atlántica. No ha habido muchos viajes del Papa a Europa. Con este viaje que quiere hacer el Papa, Francisco subraya que no podemos ser indiferentes al drama de la migración. Y en cualquier momento vamos a tener una foto como la que tuvimos hace un año, una foto de Santos Cerdá, el tercero del Partido Socialista, con Puigdemont. Te acordarás que Santos Cerdá se fue a Bruselas y se hizo un vídeo. Se hizo una foto y se hizo un vídeo. No sé si esta vez va a haber imágenes. En cualquier momento se puede producir una imagen semejante. La desde hace un año. Hace un año se negociaba la ley de amnistía. Veíamos aquella imagen en la que Santos Cerdá y Puigdemont estaban posando en un sofá azul. Un sofá de un azul imposible, como grandes estadistas que decidían cuestiones esenciales. Se estaba negociando el apoyo a la ley de amnistía. Bueno, pues en esa foto de Santos Cerdá con Puigdemont veremos cómo el PSOE vuelve a negociar con un fugado de la justicia. El sonido que escuchábamos correspondía a la visita que hizo en agosto Puigdemont a España. Para vergüenza del Estado de Derecho, no se detuvo a Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención. De nuevo, vamos a ver a gobierno, vamos a ver al partido en el gobierno, al Partido Socialista, negociando con alguien que tenía que estar detenido. De nuevo se convierte Puigdemont en el interlocutor del gobierno, del partido en el gobierno. No están las cosas en principio muy bien entre Junts y el PSOE, aunque nunca se sabe. Nunca se sabe porque aquí hay mucho postureo. Una de las fuentes de tensión entre el partido de Puigdemont y el gobierno es la cuestión de la migración. En el pacto al que en su momento llegó el Partido Socialista con Junts, se decía que la competencia en migración la tenía Cataluña, la iba a tener Cataluña, pero eso no ha llegado. Y los portavoces de Junts ayer mismo, Turull en concreto, recordaba lo pactado. Tampoco hemos tenido esta semana un acercamiento entre Junts y el Partido Socialista en los debates parlamentarios. Por ejemplo, el miércoles, en la sesión de control al gobierno, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, estuvo muy dura con María Jesús Montero.
Diu vostè que la seva proposta beneficia a totes les comunitats autònomes. Menteix. Vostès es queden 35.000 milions d'euros i el que toca a Catalunya no arriba ni a 100 milions.
Si vol resultats diferents... Que el acuerdo económico beneficia a todas las comunidades autónomas y mintió. Palabras duras de Nogueras. Digo, esta es la situación en este momento en el que, bueno, el PSOE, Sánchez, si quiere seguir avanzando en la negociación para conseguir los presupuestos, pues en principio parece que lo tiene difícil. Digo parece porque aquí las cosas cambian muy rápidamente y lo que a estas horas es enfado de Junts porque no se han transferido las competencias de migración, enfado porque el acuerdo fiscal dicen que no favorece a Cataluña, eso enseguida se puede mutar y convertir en un acuerdo. A Puigdemont seguramente en este momento le convendría ese acuerdo porque podría, en la competencia que tiene con Esquerra, pues exhibir que ha conseguido algo. Los presupuestos dependen de Junts, los presupuestos dependen también del PNV. El PNV, como ya sabes, esta semana, junto con Junts, ha hecho posible el revolcón que ha sufrido el Partido Socialista, el gobierno en el Congreso. Revolcón por la proposición no de ley en la que el Partido Popular instaba al gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Gracias a los votos del PNV, a la abstención de Junts, esa proposición no de ley salió adelante. Revolcón en el Congreso. El PNV ahora quiere dejar claro que no se está acercando al Partido Popular. PNV dice, Aitor Esteban dice que no ha cambiado nada. Bueno, para la negociación del presupuesto, lo que hay encima de la mesa es el techo de gasto. El techo de gasto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Un techo de gasto que es exactamente el mismo que el gobierno aprobó en el mes de julio. Lo llevaron al Parlamento, lo llevaron al Congreso y allí lo tumbó Junts. Es un techo de gasto poco realista. El techo de gasto es el primer ladrillo para construir los presupuestos y establece cuánto se puede gastar. Bueno, pues no es realista porque la fiscalidad singular que ha pactado el gobierno con Esquerra exigiría reducir el gasto público en al menos un 18%, y este techo de gasto aprobado el martes no hace eso, no reduce el déficit. Desde el punto de vista político, sería inadmisible que hubiera que prorrogar de nuevo los presupuestos, o sea, la legislatura quedaría tocada. Desde el punto de vista económico, una prórroga de los presupuestos sería un auténtico desastre. Hay que hacer un nuevo presupuesto porque, claro, estamos prorrogando unos presupuestos. Se prorrogarían por segunda vez unos presupuestos que se elaboraron en un contexto económico muy diferente. La economía española no va mal. Otra cosa es que el triunfalismo del gobierno tenga fundamento. No tiene fundamento, pero la economía española no va mal. Y después de lo que ha hecho el Banco Central Europeo esta semana, el crecimiento económico de España puede ser potente. Recordemos que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés al 3,5%. ¿Por qué lo ha hecho? Lagarde lo decía claramente, porque la economía europea flaquea, especialmente la alemana.
The recovery is continuing to face some headwinds. We expect the recovery to strengthen over time.
La recuperación económica tiene ciertas dificultades, decía Lagarde. Ayer tuvimos aquí en la COPE a Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, le entrevistó a Ángel Expósito. Luis de Guindos, ¿qué hace de banquero central? Claro, decía, oye, no penséis que van a seguir bajando los tipos. O sea, esto no va a seguir de forma automática, el que la inflación esté controlada no significa que de forma automática se van a bajar los tipos. El caso es que la política monetaria, los tipos de interés, son muy favorables al crecimiento económico en España. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que los presupuestos, si salen adelante, van a ser la consecuencia de un tira y afloja en el que Sánchez va a tener que ir cediendo a lo que unos y otros le vayan pidiendo. Claro, Junts pedirá lo suyo y el resto de partidos que forman la mayoría parlamentaria de Sánchez seguirán reclamando. Es curioso porque los independentistas en esa negociación pues sacarán todo lo que puedan. Es curioso porque también esta semana se ha celebrado la Diada en Cataluña y hemos visto que el independentismo pierde apoyo social. Es proporcional, inversamente proporcional, el movimiento. El independentismo pierde apoyo social y gana capacidad de influencia política. Es lo que suele suceder, es lo que le suele suceder a los socios de Sánchez. O sea, Sánchez les da lo que piden, los socios de Sánchez decrecen, pero el daño queda hecho. Pensemos en qué ha pasado con Podemos. Pues prácticamente está desaparecido, pero la legislación española, ahí está la ley del sí es sí, el desastre perdura. Es lo primero que queríamos contarte, pero no lo único. Embajadores.
Maduro llama a consulta a su embajador en España y convoca una audiencia al embajador español en Caracas. Lo hace después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, califique su gobierno de dictadura.
Protocolo.
El gobierno canario ha establecido una nueva forma de actuación con los menores no acompañados que lleguen a la isla. No los aceptará en sus centros si no llegan identificados. La Fiscalía ya les ha advertido que de no hacerlo, los denunciará por abandono.
Feijóo.
Atenas ha sido su primera parada en una gira por Europa en la que quiere diseñar un plan conjunto contra la inmigración ilegal. El líder del PP ha puesto al gobierno griego como ejemplo de gestión del fenómeno migratorio.
Islamista.
El juez ha decretado la entrada en prisión del joven islamista de 27 años detenido el jueves en Baviera, acusado de querer atentar contra soldados alemanes. Días antes, el hombre de nacionalidad siria había adquirido hace unos días dos machetes con hojas de 40 centímetros de largo.
Aplazados.
Los conciertos que se iban a celebrar próximamente en el nuevo Bernabéu hasta mediados de 2025. Ayuntamiento y club buscan reducir el ruido y la medida afectará a 240.000 personas que ya habían comprado sus entradas para las próximas fechas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo mola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
43.478 43478, serie 17017.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, ha expresado su satisfacción después de que el Papa Francisco haya dicho que quiere viajar a Canarias, a las islas. Lo ha dicho en COPE.
Se podrían arreglar muchas cosas en los países de origen, dando formación, visado y que vengan con trabajo sin tener que pasar la locura del Atlántico. Y después también habrá que pedirle responsabilidades a ciertos gobiernos en que, bueno, se le está dando ayuda, se está promoviendo. Oye, tenéis que ser también un poco responsables.
El obispo de Canarias expresa su alegría y, como acabamos de escuchar, dice también lo que se podría hacer para reducir la tragedia provocada por la migración. Y la Fiscalía Superior de Canarias ha advertido al gobierno de las islas de que les denunciará al gobierno de las islas por abandono si no acogen a los menores que llegan solos a sus costas. Tony Cerdá.
Canarias no se niega a acoger a menores. De hecho, este viernes aprobó un protocolo para hacerlo, pero, eso sí, cumpliendo con sus derechos. El gobierno de Canarias lo que pide es principalmente información. Un informe detallado de cada persona que llega al archipiélago, nombre, edad y procedencia. Esto será realizado por la policía en los CATE, en los centros de detención temporal, y luego los migrantes son entregados en los puntos acordados por la policía y el gobierno de Canarias. La exdirectora general de Infancia, Irache Serrano, no está de acuerdo con ello. Sí se podría realizar en otras autonomías, pero no en Canarias, ya con una situación límite.
A pesar de intentar ser garantista, la situación de Canarias es otra totalmente distinta, ¿no? Parece que viven en una realidad paralela.
En el otro punto, la policía, el sindicato Jupol, por medio de su portavoz en las islas, Laura García, apunta que esto dificultará el trabajo del cuerpo policial.
El Ministerio del Interior, que en materia de inmigración deje de poner parches y de verdad actúe con lo que realmente se necesita, que son más medios humanos y más medios materiales.
Por cierto, este próximo miércoles visitará el archipiélago el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Skinas, para conocer de primera mano la dimensión de la crisis migratoria.
El régimen de Maduro ha llamado a consultas a su embajador en Madrid y ha convocado al de España en Caracas después de que Margarita Robles, la ministra de Defensa, dijera que el régimen de Maduro es una dictadura. El PP pide al gobierno que reconozca a Edmundo González como presidente electo y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, saca a pasear a Franco.
Va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al gobierno en su ley de memoria democrática. En vez de andar derogando allí donde pueden, en las comunidades autónomas en las que han estado gobernando con Vox y son completamente vampirizados por Vox.
El gobierno intenta evitar el choque directo con el régimen de Maduro. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La estrategia del gobierno está dominada por los equilibrios. Así esquiva el choque con Nicolás Maduro y respeta sus quejas como una decisión soberana del país ante la salida de Margarita Robles, refiriéndose a Venezuela como una dictadura. El Ejecutivo reclama su margen de confianza para ejercer la diplomacia y recuerda a la Moncloa que quien dirige las relaciones exteriores es el gabinete y no el Parlamento. La sala de máquina socialista desvía la crítica al PP, que recuerda que el papel de España debería ser fundamental y se felicita de que la Eurocámara reconozca la próxima semana a Edmundo González como presidente electo. En el equipo presidencial impugnan las comparaciones con Palestina, cuyo reconocimiento llegó sin consenso previo de la Unión Europea. Son casos diferentes, defiende desde la Moncloa.
Y el PP aprovecha la debilidad parlamentaria del Grupo Socialista. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo rechazan que estén negociando futuras iniciativas en el Parlamento con los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes de Junts. Los contactos, dicen a COPE, están siendo ocasionales o a través de intermediarios y dependiendo siempre de sus propios intereses. Por tanto, al PP le toca ahora asumir el calvario de aprovechar posibles fisuras con Sánchez para seguir sacando adelante más iniciativas parlamentarias sanitarias que el propio Ejecutivo. Han aprobado ya 16 frente a las 12 leyes del Gobierno y eso les hace sacar pecho, aunque tanto el PNV como los de Puigdemont se han encargado ya de recordar que no podrán contar siempre con ellos. Otros que amenazan pero no golpean son los de Esquerra, y es que los populares saben que los republicanos siguen a la espera de que se cumpla el pacto fiscal para Cataluña.
Esta semana se ha celebrado 11 de septiembre la Diada. La Diada durante los últimos 10 años pues ha sido una de las referencias fundamentales del independentismo. Hay que recordar la Diada de hace 10 años, 2014, que fue en cierto modo el pistoletazo para todo el proceso. Los independentistas dijeron entonces que habían participado 2 millones de personas. 2 millones de personas son muchas, otras estimaciones hablaban de 800.000 personas. Desde entonces la cosa ha ido decayendo y este año, bueno, se calcula que han sido pues 70.000 las personas que han participado en la Diada, con pocas ganas. Elda Mata es presidenta de la Sociedad Civil Catalana, que es una de las voces críticas con el independentismo. Elda, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Elda, ¿por qué se han ido desinflando las diadas?
Pues yo creo que fundamentalmente por una desilusión colectiva con los políticos, que tienen una falta total de coherencia. Prometen, como estamos viendo, esto es muy amplio, no solamente el nacionalismo, ¿no? Se promete y al cabo de nada pues se olvida lo que se ha prometido, etcétera. Es verdad que el nacionalismo lo que ha hecho es construir un relato a base de símbolos, manipulaciones, entre ellos el 11 de septiembre, y mantienen constantemente el impulso para que la gente siga pensando que esta quimera es posible, además a través, evidentemente, medios de comunicación, exclusión de todo lo que pueda ser España, etcétera. Pero la gente se da cuenta también que la gestión de la Generalitat de Cataluña nacionalista ha sido absolutamente nefasta. No se ha preocupado por los problemas que tiene la ciudadanía. Y por otro lado, estamos viendo pues ahora que uno de los problemas es cómo se desaloja de la Generalitat pues a 500 colocados de Esquerra Republicana, que no tienen ni oficio ni beneficio y que por lo tanto se aferran a la poltrona. Pues la gente ve que con todas las dificultades que está pasando, el procés es un invento montado a beneficio pues de muchas personas, pero desde luego del ciudadano de a pie, ¿no?
Pero se da una paradoja porque, digamos, se desinfla el apoyo en la calle al independentismo y, sin embargo, pues las fuerzas independentistas tienen más capacidad de influir políticamente. Ahí están las exigencias que ha conseguido Esquerra con la financiación singular. Ahí está Junts esta semana reclamando ciertas cosas para apoyar los presupuestos. ¿Se da esta paradoja, Elda?
Sí, evidentemente. Es una paradoja, además, en un momento crucial. Siempre el constitucionalismo ha sido más potente en la ciudadanía. El voto ha sido muy claramente no nacionalista en Cataluña, pero las tensiones continuas de los partidos con responsabilidad de gobierno ha hecho que lleguemos a una situación en la que con muy pocos votos, muy poca representación y a nivel nacional ya ni digamos, tienen más poder que nunca. Pero el poder, la llave, si la tienen, es porque se les está dando.
Yeah.
Si no, es evidente que en el momento en que el sentimiento de solo catalán baja sus niveles más ínfimos y que además la juventud tampoco lo apoya, si se le quiere dar esa llave al nacionalismo, es porque a cambio del poder se está dispuesto a que accederlo absolutamente todo, indudablemente en detrimento de todos los españoles.
Elda, ¿qué valoración hacéis de las primeras semanas del gobierno de Illa?
Pues de las primeras semanas podemos decir que tiene actos o actitudes contradictorias. No nos parece adecuado que quite y ponga la bandera española según conveniencia. Cuando se habla del 11 de septiembre quito la bandera, cuando viene su majestad pongo la bandera, ¿dónde estamos? O sea, estamos en ese vaivén de confusión a la que desde luego el constitucionalismo en Cataluña no nos vamos a acostumbrar, en función de la conveniencia o una cosa u otra. Entiendo que haya un pacto de investidura, que realmente son pactos, igual que el del gobierno de España, son pactos que prácticamente calcan el ideario de Esquerra Republicana en Cataluña y de Junts en el gobierno de la nación. Y lo que constatamos es que en función de necesidades se cede, no hay necesidad de poner pie en pared y decir, bueno, pues hay temas que son de Estado y deberíamos pactarlos con la oposición, sea en el momento que sea a lo largo de la historia de España, y no dejar en manos nacionalistas lo que tiene que ver con todos los españoles.
Elda Mata, presidenta de la Sociedad Cívica Catalana. Gracias por estar con nosotros en la mañana de fin de semana de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura para ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban, solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología, y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. El Papa dice que quiere viajar a Canarias y el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, ha expresado aquí en la cadena COPE su alegría por ese anuncio que ha hecho el Papa.
Esa palabra del Papa me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me ha dado alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos.
El Papa quiere apoyar a los canarios, el Papa quiere seguir denunciando la tragedia que supone la migración y las personas que mueren intentando llegar a Europa. Y la ministra de Defensa, Lalia Obuena, al decir que Maduro y el régimen de Maduro es una dictadura. Ha habido convocatoria del embajador en Caracas y llamada a consultas de la embajadora en España. El PP le ha pedido al gobierno que reconozca que Edmundo González es el presidente electo. Le ha pedido el PP al gobierno que reconozca que Venezuela es una dictadura, y Álvarez, el ministro de Exteriores, ha sacado, cómo no, a pasear a Franco.
Va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al gobierno en su ley de memoria democrática.
Te contamos más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Junts presiona al PSOE para que asuma los acuerdos en migración.
Con la negociación de los presupuestos a la vuelta de la esquina, este viernes el secretario general del Partido Independentista ha avisado que de no cumplir tiene consecuencias.
El PP europeo pedirá a la Unión una orden de detención contra Maduro.
Lo hará argumentando crímenes de lesa humanidad a través de un texto que presentará la semana que viene en el Parlamento Europeo, que el jueves votará el reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela.
La Fiscalía advierte al gobierno canario de que le denunciará por abandono si no acoge a los menores migrantes.
El nuevo protocolo, impulsado por el gobierno de Canarias, establece que los menores no acompañados son competencia del Estado y no los aceptará en sus centros si no llegan identificados.
Joe Biden recibe en Washington al primer ministro británico Starmer con el foco puesto en la guerra de Ucrania.
De momento no se ha producido ningún cambio en la política de los rusos que le puede dar a Ucrania los misiles de largo alcance. Zelensky quiere poder utilizarlos en territorio ruso.
Y el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, reclama el municipio extremeño de Olivenza.
Afirma que la región es portuguesa y dice que no es ninguna provocación. Portugal reclama Olivenza desde el Tratado de Alcanices en 1297, pero se mantiene como parte de la provincia de Badajoz a pesar de que España reconoció la soberanía portuguesa sobre la localidad en el Congreso de Viena de 1817.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues
te veo muy shakespeariano hoy, sí, porque me ha preguntado por un Hamlet,
sí,
nada menos, a estas horas de la mañana.
Estoy viendo el capítulo, es una película.
Sí.
Esto lo hago mucho, o sea, la
sí,
peli
en pero la ves plataforma. Por trozos,
sí,
¿no?
Digo, a ver, ¿cuánto dura? Hora y media, tres capítulos.
Tres
de media hora.
Vale, ya. Esto es interesante, cuando haga la tesis sobre las series de televisión y su diferencia con el lenguaje cinematográfico.
No, pero yo convierto las películas en...
Sí, tú y mucha gente. Es mejor eso que verlas a dos por, que es como la ve mucha gente joven, ¿eh? Tremendo.
Sí, la película... Bueno, yo he visto también una española, que no voy a decir cuál, que ni a tres. Seis segundos y era el mismo plano. O sea, sí, rollo Tarkovsky, pero sin que pasase nada.
Joder, vaya nivel a estas horas de la mañana. Bueno, ha citado a Andrei Tarkovsky, nada menos, señores. Yo tengo que hacer inclinación de cabeza.
Exacto.
Y está bien que cites al cine español, porque empezamos con
venga,
cine español.
¿Ah, sí?
Sí, empezamos con una buena película española, Justicia Artificial.
Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron.
Hablan de eficacia y de neutralidad para ocultar el verdadero objetivo, el control de la administración de justicia.
¿Qué te parece el control de la Administración de Justicia?
Lo tiene todo. Inteligencia artificial, no hay división de poderes, la máquina se encarga de los jueces. Bueno.
Y lógicamente los políticos se llevan muy bien con la corporación que ha hecho el programa.
Oye, incluido, bueno, ¿no?
Incluido el, ¿cómo se llama?
El algoritmo.
El algoritmo ético.
Atento. Hay un algoritmo ético. Atención.
Entonces hay una juez a la que intentan ganarse la casa que está haciendo la ese software, que es Verónica Chegui, lo hace muy bien. Está Alberto Amán, Tamar Novas, es bastante bueno el reparto. Y la ha dirigido un coruñés, Simón Casal, ha hecho poco. Lobos Sucios hizo, Eduardo Barreiros, el Henry Ford español, con lo cual no hay mucha referencia. Está bastante bien, o sea, es sólida. Quizá no para premios, ella sí, quizá. Le falta un hervor de estos,
es bueno.
Pero es bueno el guión. El guión es bueno porque está entrando, está dando, por supuesto, la presión de las grandes corporaciones a los políticos. El afán de los políticos de quitarse cualquier control, incluido el del Poder Judicial. Y esto es pleno debate en España,
pleno debate,
ahora mismo. Con lo cual es muy interesante. Y luego todo el tema de la inteligencia artificial. Ya. ¿Se puede suplir al hombre hasta ese punto? O mejor, jugar con que a veces nos equivocamos también en los juicios.
Se llama la peli Justicia.
Se llama Justicia Artificial. Está muy bien.
¿Qué puntuación le das?
Pues le damos un 7. Yo le voy a dar un 7. Quizá fuerte, está más en el 6.5. Le falta ese puntito de hervor, pero por la originalidad del tema, por afrontarlo de un modo ponderado, sin partidismo, sin ideologías que deformen la visión, de un modo muy ponderado, un 7 le damos a Justicia Artificial.
¿Qué más nos traes?
Pues mira, te traigo una serie que a lo mejor has visto tú la película, porque en su momento fue bastante potente. Es la continuación, se llama Ciudad de Dios, la lucha sigue. Y aquí no tenemos tráiler en castellano porque muchas de las plataformas y esta que se ha estrenado en Max, a veces el tráiler directamente lo dejan en versión original subtitulada. Ya. Esta era de Fernando Mireyes, 2002. Si te acuerdas, era un barrio de Río de Janeiro dominado por las drogas y tal. Y era a través del punto de vista de unos niños, uno de ellos se llamaba Buscapé, que acaba siendo fotógrafo. Y este es ya Buscapé unos años después, fotografiando el mismo barrio 20 años después. Y mostrando cómo muchas de las cosas siguen. Luchas entre bandas, unas mafias y una corrupción policial tremenda. Solo he visto 3 episodios. Digo porque a veces hacen críticas a algunos títulos sin haber visto todos.
Es una docuserie.
No es una docuserie, es ficción. Es de ficción, me parece que va a tener 6 u 8 episodios. Y de 45 minutos cada uno. He visto como la mitad.
¿Plataforma?
Plataforma Max, HBO, y también en Movistar Plus. Está un poquito después, va también cada uno de los episodios.
Y merece la pena
Pena, porque lo ha producido Fernando Mireyes. Aquella película optó a 4 Oscars, nada menos, siendo brasileña. Le dio a conocer a este director de películas potentes como... como esa misma, que fue la más premiada, que se basaba en una novela de Pablo Lins. Y esta sigue igual. ¿Qué pasa? Que se repite a veces un poco. Es dura, o sea, es más para adultos esta. El tratamiento de la violencia, el sexo también, es crudo. O sea, es toda la degradación moral, ¿no? Y quizá le falta un punto de esperanza, pero es una buena serie, por lo menos hasta la mitad. Ahora va a irrumpir, sin duda, el corrupto sistema, la policía y tal, que es lo que falta, porque hasta ahora se han dado piños entre bañas, entre el Arbari. No desvelo más.
Oye,
está bien, es buena
esto
peli.
¿Esto es plataforma? ¿Tienes algo más de...?
Sí, tengo otra película original que la he seleccionado por esto, porque puestos a buscar películas que interesen a los oyentes, Los Feos.
Llevo toda la vida queriendo ser guapa.
Todas las imperfecciones...
¡Qué bueno esto, ¿no?
...se borrarán mañana con una elegante intervención.
Por muy guapo que quedes, no dejes que te borren.
No dejes que te borren la libertad. En una sociedad futura solo hay 2 clases, los guapos y los feos. A los 16 años te hacen una cirugía estética y te dejan niquelado. En tu mejor versión, que se dice
claro,
ahora.
¿Qué, te dicen? ¿Qué es ser guapo? Esta es la pregunta. ¿Qué es ser guapo?
El problema es que te dejan...
¿Cuál es el modelo?
Te dejan guapo, pero a la vez te dejan un poquito tonto, todos uniformados, ¿no? Y entonces, claro, hay rebeldes, lógicamente.
También muy interesante.
Me ha gustado. Es de McGee, que es un director de Michigan de 56 años, Joseph McGinty Nick. Se llama realmente, que se hizo famoso con videoclips, luego hizo Terminator Salvation, hizo Los Ángeles de Charlie, y aquí adapta unas novelas de Scott Westerfield, que está un poco en la línea de Los Juegos del Hambre, Divergente, El Corredor del Laberinto, novelas de estas distópicas juveniles con rebeldes. Y a veces hacen una crítica a la sociedad.
O sea, los feos se rebelan y quieren seguir siendo feos.
Esto es, quieren seguir siendo feos, pero libres y con su personalidad. Contra los guapos.
Viva los feos, hombre.
Esto es, viva la libertad, sobre todo, que es lo que defienden. Claro, tiene su componente digamos, discutibles, muy de cineforum. Porque claro, la libertad total, yo puedo ser lo que quiera, puedo cambiar lo que quiera, estamos en ese debate. Hay una naturaleza humana que nos sirva de referencia ética, este es el gran... Oye, o sea, que es interesante, para ser de Netflix, está muy bien.
Es Netflix.
Sí, además la protagoniza Joe King, que lo hace bastante bien. Oye, y hace digo, que está muy bien.
Es corta, está bien. Has dicho, o sea que... para ser de Netflix está bien, ¿qué pasa? ¿Estás
y tengo otra más
con Netflix tú o qué?
No, pero es que a veces Netflix y las plataformas en general tienden a películas muy de fórmula, muy de...
mainstream.
Sí, y más bien superficiales. Esta tiene su puntito. O sea, está bastante bien, además los efectos visuales...
Mainstreaming es lo que dicen los críticos de cine cuando es una película que todo el mundo la ve.
Esto es. Yo no sé si te gustan los patines, pero aquí hay una secuencia de patines voladores súper espectaculares. Me ha gustado, o sea que tiene su punto. Y luego, arte y ensayo. Me dejas que meta una cosita, un poquito.
Si hemos empezado a contar cosas.
Un poquitín. El teorema de Marguerite.
Me llamo Marguerite Hoffman, tengo 25 años. Estoy en el último año del doctorado de matemáticas en la ENS. La conjetura de Goldberg es uno de los problemas matemáticos sin resolver más importantes.
¿Qué tal la conjetura de Goldberg?
Esta película de matemáticas, ¿sabes qué pasa?
Sí, rarita y tal, tiene problemas afectivos.
Sí, que no entiendo lo que...
Y esto se pasa toda la película rellenando pizarras, ¿no? Tiene un maestro muy interesante con el que compite a partir de un momento, ya se revela contra él, entre otras cosas porque también divide su amor con otro discípulo que viene de Oxford y que además la ha criticado a ella. También hay rollito entre los dos. Es interesante. También más para adultos, es un tono duro. Y está un poquito en la línea de
cómo... ¿Y esta qué le pones?
Le pongo un 6. Quizá otro le pondría más porque ha tenido el premio César a la actriz revelación, es lo mejor, Elia Rump. No está mal y es más para un público más selecto, más para adultos.
Bueno, pues...
Y luego, no me ha gustado nada un blockbuster esta semana, para que aprendan más palabras de cinéfilo.
Blockbuster.
O sea, para todos los públicos viene No hables con extraños, que es la típica, un sangriento duelo entre dos familias, muy
entonces,
excesiva.
A ver si te he entendido. En pantalla de cine tenemos Justicia Artificial, que es una buena película.
Muy buena película española, sí,
7 de calificación, es la inteligencia artificial que administrar justicia.
Los
también
feos.
En pantalla, pero en pantalla el teorema de Marguerite,
que está
pero
bien,
hay
6,
que ser
6 y
un
medio.
Gafipasti.
Un poquito. Y si te gustan las matemáticas, pues vete a verlas, porque parece ser que todas las ecuaciones que ponen las pizarras son verdaderas, parece ser.
A mí, yo no lo voy a distinguir.
Sí. Y la de terror, pues si te gusta el terror, vete a ver No hables con extraños, pero vamos, es bastante convencional y muy sangrienta.
Y en Netflix, Los feos. Viva los feos. ¿Y en 13?
Pues mira, Green Zone, Distrito Protegido. Podemos poner la música de John Powell, que es un gran compositor, ahí la tienes.
Ahí.
Greengrass, nada menos que el que hizo El mito de Bourne, El ultimato de Bourne, Bloody Sunday.
Acción.
Y United 93. Acción y crítica a Bush con el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. Está bastante bien, la ponemos el sábado a las 14:40.
Ha sido el 11 de septiembre, la cosa.
Claro, por eso te digo. Y tenemos también el sábado U-41, Jonathan Mostock, con Matthew McConaughey, está muy bien, esa película bélica también. Y luego un peliculón, es el mejor, pero ya hemos hablado mucho de ella, que es El tren de las 3:10, que es un western sensacional de James Mangold, la moderna, con Russell Crowe y Christian Bale. Y luego tenemos Toros en el cine español, Aprendiendo a morir y Valiente, o sea que con el cordobés y
Feynostos.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. 2 botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Ha comenzado ya el curso escolar en todas las comunidades autónomas y ha comenzado precisamente en el momento en el que hemos conocido una información de la OCDE que dice que los profesores españoles pues dan más clases que el resto de profesores de esos países, más que la media de lo que dan de clase esos profesores. ¿Por qué? ¿Por qué si los profesores en España dan más horas de clase, los resultados luego no son buenos? Nos hemos ido hasta un instituto en Madrid. A la salida de clase hemos preguntado a alumnos, profesores y padres.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el principio de curso?
Bien.
Bien.
Sí, bien, aquí va.
¿Estás en qué curso estáis?
Estamos empezando primero de bachillerato y muy bien, empezamos poco a poco para que no se nos haga duro.
Oye, ha salido un informe esta semana que dice que los profesores españoles tienen muchas más horas de clase que los europeos. ¿Vuestros profesores se quejan, están cansados?
Sí, los nuestros han quejado algunos.
¿Sí?
Sí, algunos sí. Algunos han dicho que se pasan un poco con las horas y que luego tienen que trabajar en casa y esas cosas.
¿Vosotros queréis hablar también?
Sí, por ahora.
¿Qué tal ha ido el principio de curso? El principio de curso.
Acabamos de empezar hace dos días, así que...
Bueno, pero... ¿Bien o mal?
Bien, de momento bien.
Buenas impresiones.
Gracias, chicos. Estamos a la puerta de un instituto de Madrid. En casi todas las comunidades autónomas ha comenzado ya el curso. Bueno, en todas ha comenzado ya el curso. Los resultados educativos aquí en España siguen sin ser... buenos. Hemos mejorado en algunas cuestiones, pero los informes PISA de la OCDE dicen que, bueno, que no tenemos buenos resultados. También hemos tenido otro dato importante en los últimos días y es que los profesores que trabajan, por ejemplo, en este instituto, trabajan más que el resto de los profesores de la OCDE. Es curioso, ¿no? Los resultados no son especialmente buenos y los profesores trabajan bastante más. Vamos a ver si antes de hablar con algún profesor hablamos con algunos padres. Buenos días, ¿usted es madre de algún alumno del colegio?
Sí.
¿Sabe que esta semana salió un informe que dice que los profesores en España trabajan más horas que el resto de los profesores de la OCDE? ¿Usted está satisfecha con el trabajo que hacen los profesores de su hija o de su hijo?
Pues hombre, el curso acaba de empezar, pero vamos, no tengo ninguna queja, ninguna. Todo lo contrario, me parece que hacen un trabajo formidable y que es el futuro, o sea, están preparándoles, o sea, que no puedo tener ninguna queja.
Está usted agradecida, entonces.
Totalmente.
Gracias.
De nada.
¿Usted es madre de algún chico del colegio?
Sí.
Sí. ¿Sabe que esta semana se ha publicado un informe de la OCDE que dice que los profesores españoles hacen muchas más horas que los profesores de otros países de la OCDE? ¿Usted qué experiencia tiene de relación con los profesores? ¿Están satisfechos con el trabajo que hacen? No sé si se le habrán quejado alguna vez.
Espere, ¿pero los profesores o los...?
No, los profesores, que hacen más horas.
Que hacen más horas
que, que los profesores del resto,
sí. Por ejemplo, yo soy italiana y en Italia se hacen menos horas, tanto en primaria como en secundaria. Yo creo que aquí la carga lectiva para el alumnado es demasiado amplia. Creo que la cantidad no es sinónimo de calidad. Creo que al final, sobre todo en el instituto, pasan muchas horas en las aulas y creo que la educación también consta de una parte fuera del aula que podrían desarrollar más teniendo más tiempo, ¿no? Yo creo que 7 horas es mucho. Yo en Italia hacía menos. Es verdad que, bueno, que luego trabajaba también en casa, pero creo que con estas edades es muy importante cultivar otras pasiones, otras cosas que también enseñan mucho.
Los chicos tienen demasiadas horas en el instituto, los profesores tienen que hacerla. Gracias mil.
Prego.
Y hablamos ahora con los profesores, en concreto con Sonia García, que es vicepresidenta de AMPE, Sindicato de Profesores. Sonia, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Oye, ¿por qué hacéis vosotros los profesores españoles más horas de clase, bastantes más que en la media de la OCDE.
Bueno, que hagamos más horas, pues realmente a nosotros, ¿en qué nos influye? Pues nos influye en que muchas veces estamos pues muy saturados. Es decir, ahora sobre todo cuando empieza el inicio del curso, además de la carga horaria lectiva que tenemos, que ahora supongo que me preguntarás de ratios, también tenemos muchos alumnos en las aulas. Y si a todo esto sumamos la burocracia en exceso que tenemos, y sobre todo ahora a un inicio de curso, pues imagínate cómo está el profesorado en ahora que acaba de empezar solo el curso.
Pero vamos a ver, si vosotros hacéis más horas, ¿por qué los resultados de la media de la OCDE, por qué España está por debajo de la media de la OCDE? Porque si hacéis más horas, se podría pensar que los resultados fueran mejores, estáis más tiempo con los alumnos.
Pues a lo mejor, Fernando, eso nos lo tendría que decir una evaluación del sistema educativo.
Que no hay.
Que no hay. ¿Y sabes por qué no hay, Fernando? Porque tenemos tantas leyes educativas, hemos tenido tantas leyes educativas que... Para que una ley se pueda evaluar, tenemos que tener 10 años de implantación de esa ley. Y nunca hemos llegado a esa implantación de 10 años de una ley educativa.
Me decías, el ratio en clase es muy alto en España, o sea, la cantidad de alumnos.
Sí, y fíjate, cuando hablamos del informe de la OCDE, España sale muy beneficiada. ¿Y sabes por qué es esto? Porque aquí lo que se hace en la OCDE es calcular alumno por
muy profesor. Beneficiado en ratio.
En ratio, es decir, como una ratio muy baja, sí. Pero ellos hacen el cálculo de alumno por profesor. Y realmente lo que a nosotros tendríamos que hacer, por así decir, ese documento o ese informe, esa información tendría que ser número de, es decir, profesor por aula clase. ¿Por qué? Porque España apuesta por la escuela rural. Entonces, otros países no apuestan por la escuela rural, apuestan por macrocentros y los alumnos van a ese centro, estén una hora de camino en un autobús y una hora de vuelta. Y nosotros apostamos por la escuela rural. Claro, si tú haces una media entre una clase de 30 alumnos y una clase de 4 en la escuela rural, claro, la media no es esa, no es real.
Tenéis pocos alumnos en la escuela rural, claro. En la escuela de la ciudad, muchos.
Claro, porque la escuela pública apuesta por la igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades hay que llevarlo a la España vaciada, que en muchos casos se llama así.
Tiempo para el refuerzo no hay, profesores para el refuerzo no hay.
Claro, es decir, necesitamos más plantillas, claro que sí, necesitamos... Mira, cuando hablamos ahora, otro tema, que ahora que me preguntas sobre ese tema, hablamos también del tema de las repeticiones. Cuando hablamos de ese tema de las repeticiones, es decir, en España se repite mucho más. Y si muchas veces hicieran ese cálculo de lo que vale que repita un alumno y lo que vale, por así decir, ver... tener actuaciones previas para...
Sería para más barato ver... un profesor de refuerzo.
Totalmente, sería mucho más barato. Entonces, sería un tema que yo creo que había que atajar, pero como no tenemos esa evaluación del sistema educativo, pues muchas veces es muy difícil. Otros países apuestan por equipos especializados de docentes en ver en las etapas más tempranas, ver esos temas o esos problemas que tienen de aprendizaje.
Eso lo he visto en Finlandia, que hicimos un reportaje en Finlandia y tenían mucho refuerzo.
Claro, entonces eso es lo principal. Eso sale mucho más barato que la repetición de un alumno.
Sonia, gracias por estar con nosotros. Muchas cosas hay que cambiar en nuestro sistema educativo. Gracias.
Gracias, Fernando, por la entrevista.
Bueno, llamativa esta conversación que hemos tenido con la vicepresidenta de AMPE. Subraya, el problema es que hemos tenido muchas leyes educativas. Claro, una cosa tan delicada como la educación requeriría de un pacto de Estado que nunca llega. Y ahora lo que vamos a hacer es leer la prensa. Sandra Senjo, cuéntanos cómo vienen los periódicos.
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, nos fijamos en primer lugar, si te parece, en ABC, con esa imagen que nos destacan en el día de hoy, la del Papa Francisco, que quiere viajar a Canarias. Vemos en su portada al pontífice en su vuelo de vuelta a Roma desde Singapur, anunciando, como apuntan, su intención de visitar las islas por la crisis migratoria y carga, además, resaltan, contra Maduro. Las dictaduras terminan antes o después, destacan, de las palabras del Papa Francisco. riesgo.
Pero tengo aquí la PC encima de la mesa y el titular principal es para Urrutia, para Edmundo.
Uh-huh. Edmundo se cita con González, Rajoy y Aznar, pero no con Zapatero. Tal y como subraya ABC, los dos primeros se reunieron ayer con él y le reconocieron como presidente electo, mientras el tercero lo hará en los próximos días. Dice ABC además en su editorial que convendría que el gobierno aclarase su posición, porque mientras para la ministra Robles Venezuela es una dictadura, Álvarez se escabullía ayer. El gobierno de Sánchez cuenta anda con pies de plomo en un asunto en el que debería desempeñar un papel relevante.
Y Venezuela es también el tema con el que abre el país, Sandra.
Uh-huh. España mantiene los puentes pese a las amenazas de Maduro, es el titular principal de El País Hoy. La Razón, por su parte, titula que Venezuela eleva el tono y abre una grave crisis diplomática y recuerda que el régimen de Maduro convoca al embajador español y llama a consultas a su embajador en España. Y que además el gobierno venezolano se enfada porque Robles le acusó de ser una dictadura, mientras que para El Mundo, Maduro aprovecha la descoordinación del gobierno en exteriores.
Y El Mundo abre de forma diferente. El Mundo abre con el caos ferroviario y la decisión sobre el presidente de Adif.
Leemos, Puente deja caer también al presidente de Adif vinculado al caso Koldo. Añade que prescinde de Ángel Contreras tras defenderlo como profesional prestigioso y lo atribuye al caos ferroviario. Y cuenta en su editorial que la sombra de la red corrupta hacía insostenible su situación. De hecho, es la imagen de este sábado en este periódico en El Mundo, la de la estación de Sants, ayer repleta de gente tras los retrasos por descarrilar un tren. Día negro en el tren tras vender Sánchez el transporte público, con cientos de viajeros apuntan que sufren retrasos de horas, también en Madrid, en Atocha y Barcelona, un día después de la campaña del gobierno para dejar el coche.
Recordamos que, gracias Sandra, Ángel Contreras, el que ya es expresidente de Adif, tenía pues algún vínculo con la trama Koldo. Algunas informaciones periodísticas lo relacionan con contratos amañados.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.